Bienvenidos, geeks, a otra edición más del Inche Podcast. Yo soy Eder.
Yo soy Robert.
Y Eric, no sabemos dónde está.
Donde quiera que estés, amigo.
¿A las cuántas horas tenemos que hablarle a la policía para decir, sabes que no encontramos a nuestro compañero, no sabemos de él y qué show?
Según yo, es después de 72
horas. ¿72
horas?
¿3 días?
Depende de qué tipo de amigo. O sea, la alerta Amber es creo que antes de un día, pero no creo que el Eric catalogue como un niño. Bueno, quién sabe. No, Simon, ya estamos muy tarde.
La neta, es un niño grandote. Ah, ¿sabes que yo una vez tuve un compañero, un conocido de prepa que se perdió?
Ah, sí.
Sí, o sea, estuvo... la historia es que él está con su familia... Un día se pelea ahí con su mamá.
Se va de la casa.
Se va. Y no saben de él. Como por una semana.
A la madre.
Y se puso zarra porque, o sea... Pues no... Ni cómo encontraron, no localizaron. Nadie sabía. Y pues parece que el pleito sí estuvo muy cabrón. Entonces... pues ya sabes. O sea, en Facebook ahí compas y conocidos de que... Oigan, por favor, ayuden porque no lo encontramos. Y bla, bla, bla. Y a la semana lo encontraron.
¿Dónde?
En la casa de un compa. Sí, que salió y como no traía celular en ese momento, pues ni cómo comunicarse y él no le hace a las redes sociales.
Fue caminando a la casa de su compa.
Sí, se fue a la casa de su compa y ahí andaba, güey. Pues que porque obviamente lo corrieron de su casa, pero ahí andaba el güey.
Uh-huh.
Y ahí estaba. Ese fue el chiste.
Bueno, y le dijo al compa que no dijera nada.
No, o sea, simplemente pues su compa a lo mejor no tenía el mismo círculo de amigos, no tenía el mismo asistente, a lo mejor usaba Facebook, compa, quién sabe.
Que no tenía nada que ver con nadie.
Pues posiblemente, entonces, sí, pues, ese fue...
Es fácil desaparecer todavía en estos tiempos.
Ese es el jale. Así es. Aún estos momentos de tecnología máxima, si alguien no está en tu círculo de amigos, a lo mejor ni te das cuenta.
Uh-huh.
Así es. Es algo para pensar, güey. Edición número 16. ¿Sabes qué?
Sweet 16.
Me dan ganas... De hacer un conteo de todos los podcasts que hemos tenido, todas las distintas versiones, y hacer así como en Marvel o en DC fue, que regresar todo
al original, al conteo original.
Así es, status quo, así como era antes. Lo que. Porque estaría. Mira, si tú ves, pinche Cast 16, como que ahí van empezando apenas, no llevan ni medio año. Pero si lo juntamos con todos los podcasts que había antes,
en sus diferentes ediciones. En
las diferentes ediciones y todo, así.
Llevamos como el 200 cigarra, 300 quizás.
Fácilmente sí. Entonces, esa es mi promesa. Voy a buscar los podcasts que tengo ahí. O el listado de todos que hemos subido a YouTube. Porque ahí están todos.
Uh-huh.
Entonces, ya luego les paso la nueva numeración. Para el siguiente podcast va a ser así. Inche Podcast... Número 723, en el que vayamos, no sé.
Muy bien.
Perfecto.
Me agrada.
Ya, y ese va a ser ya así, conteo oficial y de ahí en adelante.
Hasta que llegue algún otro cambio en el universo. Y...
Exactamente, hasta que hay un reinicio de franquicia otra vez. Que somos como Nickelodeon con las Tortugas Ninja. Hay uno cada 5 años, yo creo. O menos.
Ajá. Uh-huh.
Anyways,
en la próxima edición, ¿el Eric será negro o qué?
Posiblemente, así es. Posiblemente haya un ¿cómo se dice? Un recast del Cholo.
Un recast del Cholo.
Así es, alguna persona, un POC, pero de otra no sé.
Otro tipo de etnia.
Es más, güey, considerando que todo es haitiano, imagínate que consigue un haitiano que le hiciera el Cholo.
Güey, eso quedaría más Cholo que el Cholo actual. O sea, eso sí sería más solo.
Pedo, güey, así, más estilo, más inclusivo. Claro que sí, porque ese es el chiste. O sea, ya en esta época, si vas a castear un actor o un papel, necesitas castearlo de la raza y todo eso. Y el Cholo, la verdad, les voy a decir el secreto, güey. Al Cholo le hacíamos blackface.
Lo bronceábamos.
El Cholo, la verdad... Era así, white as fuck, así, neta, güey. Es el whitexican más whitexican que hemos conocido en nuestras vidas, güey. Entonces,
imagínense el Cholo Blanco, no lo quieren ver así, ¿no?
Exacto. Es como la película, hay una película de los 80s, 90s, de un actor blanco. ¿Cómo se llama la película? O sea, algo así como, ¿de qué color me quieres? O algo así la película. Es un actor blanco pero que está interpretando un actor negro en aquel entonces.
Ah.
Y era, o sea, en su momento era... La idea era abrir los ojos a la sociedad porque... Este, cómo trata a la sociedad,
a la gente
de color, la chingada. Pero el güey era, claramente estaba haciendo blackface, entonces. tiempos diferentes y distintos. Y véanla, si pueden. Son esas películas que pasaban mucho en la tele.
Por alguna razón, la que como que en el canal 5.
Ha de ser de esas que la licencia está bien barata, y por eso la
voy a poner como Volver al Futuro por alguna razón, órale.
Exacto, exactamente. Bienvenidos. Ok, si nos escuchan en Apple Music y en Amazon y en todas esas partes, gracias. Nos pueden ver en vivo los jueves en la noche aquí en YouTube y en Twitch. Y gracias a unos fabulosos cambios de YouTube. Ya nos pueden ver al día siguiente
en directo YouTube. Y en vivo. Ya sí, no tenemos que volver a subir este video. Ya está ahí.
Exactamente. Sí, porque antes lo que hacía YouTube era tus live, te los escondía. O sea, tú entrabas a tu página principal y no podías ver ningún live ahí porque no había alguna forma de meterlos. Al menos que fuera dentro de un playlist Kool-Aid. Entonces no sabías si una página tenía actividad hasta que te metías al tab de live. Que no muchos daban clic, entonces por eso se subía... Con tiempo ya después, pero ahorita ya podemos escucharnos y vernos todos. Ya tenemos el VOD en YouTube.
Gracias, YouTube.
Así es. Muchas gracias por arreglar tu cochinero.
Sí, es bueno ver que a veces las compañías se hacen cambios buenos en sus plataformas.
Así es, a diferencia de...
¡Unity!
¡Woo! Mira, güey, ese pinche segue estuvo en vergas, güey. Así, chócala, güey. La neta, güey, no sé. A Eric no se le hubiera ocurrido eso, la
para
neta.
Para nada. Wey. Hubiera nomás dicho,
la neta, no. ¿Qué pasó con Unity? Unity, para mí, es el Unreal Engine de los pobres.
Sí, iba a decir de los pobres. No, iba a decir
de indies, la prole.
Pero pensé, es de los pobres.
De la prole, güey. Y hasta eso que el Unreal ya de un tiempo para acá es más accesible que nunca. O sea, ya hay muchas versiones y puedes
tener licencia, más fácil.
Marketplace grande, la chingada. Pero ahorita... Llegó un momento donde... O pagabas mucho para tratar de hacer un juego en Unreal... O simplemente empezabas con Unity y... Lo único que te pide Unity es que... Si no vas a pagar licencia, no vas a poner tu logo... Mi logo enorme al principio de tu juego y se acabó.
Uh-huh.
Y eso era... Durante muchos años, eso fue... Lo único que pedían. ¿Qué pasó...
Esta semana? Pues... Cambiaron las reglas.
¿What?
Cambiaron las reglas de la licencia de Unity. Y para empezar, o sea, todo pues empezó a ver mal desde como... O sea, no sé si esta noticia fue como que el lunes o el martes. Pero desde un día antes, en su página de GitHub, ya habían quitado las entradas o todo lo referente a las licencias anteriores.
Ok.
Para empezar, o sea, borraron todo rastro de cómo se hacía antes. Okay. Y luego salieron con estas nuevas reglas de su licencia,
uh-huh.
En las que básicamente, así, lo más zarra, pues, o sea, quién sabe qué otras cosas está ahí, pero lo más gacho y lo más de plano que se pasaron de lanza es que van a empezar a cobrar desde por instalación de tu juego después de, no sé, un threshold, de, no sé, un millón de personas ha bajado tu juego, entonces pasas ese millón. Por cada instalación del juego, te vamos a estar cobrando 20 centavos.
¿Qué?
Así.
Ajá.
Entonces, imagínate que un usuario, y pues no viene nada especificado, pues, de que hace una instalación única. No, es una instalación. Entonces, digamos que tú instalas un juego, lo desinstalas y lo vuelves a instalar, esa cuenta también. O de que la tengas una vez que la tengas en tu cuenta de Steam y tienes una compu, una laptop y no sé, otra cosa, y instalas en los tres, esas tres cuentan. Entonces eso se va aumentando pues para cada 20 centavos. Entonces sale una reverenda cantidad de dinero.
Y hay ciertos, o sea, como intentan, ¿cómo se dice? Justificar los costos, es que bueno. No mucha gente llega a ese install base que piden, ¿no? O sea, hay hay muchos juegos en Unity, pero no todos llegan ahí, entonces no debería preocuparte. Y creo que si no llegas hasta cierto nivel, te cobran como 2 centavos o alguna estupidez así. O sea, en teoría, la forma en la que se quiere manejar es que este nuevo proceso es para ese 10% de developers que está hasta el tope. Y que ganó un chingo de dinero y que pagar unos cuantos centavos por instalación no les afecta. Según la forma de la que quieren vender ellos.
Ah, ya, ya tengo el bien más o menos qué es lo que dice. A ver. Les van a cobrar a los juegos que ya sea tengan la licencia de Unity Personal o Unity Plus, si hiciste más de $200,000 o más en un año, o sea, en un periodo de un año, y uh-huh. que tengas más de 200,000 juegos instalados en el lifetime del juego. O sea, es en un año que hayas hecho 200,000, y si tienes más de 200,000 installs a lo largo de lo del juego, te cobran. Y lo otro es si eres de la licencia profesional o la Enterprise, hiciste más de $1,000,000 y en un año y tienes más de un millón de al menos un millón de instalaciones. Y lo que te van a cobrar por aquí, ajá, es en la versión barata es 20 centavos por instalación.
Ok.
Y luego si eres como por cada instalación
porque nueva, hay sí, pero también y luego hay distintos niveles, puede ser premium y todo eso y ajá, te cobran menos.
Esas son las primeras dos. Esas son la barata y la gratis, por así decirlo, ¿no?
Okay.
Son 20 centavos por instalación después de 200,000 instalaciones. Luego en la Pro son si en un mes se instaló una a 100,000 veces son 15 centavos y de ahí se va bajando, ¿no? Hasta llegar a 2 centavos. De que en un mes se instalaron más de un millón de fregaderas, ¿no?
Sí, sí.
Y en la más cara es un poquito más barato. Es no, 12 centavos lo más barato y un centavo lo más, digamos... No, digo, perdón, lo más caro y un centavo lo más barato. Pero, pues, la verdad es que la mayoría de los desarrolladores, o sea, casi toda la comunidad de desarrolladores y gente que usa Unity y empresas y indies o no que usan Unity se quejaron al respecto.
Sí, a o nadie sea... Le O sea, son de esos sneaky updates que hacen así, como que silenciosamente removemos esta página, silenciosamente hacemos esto y hacemos el comunicado de prensa. Y cuando la gente quiere ir a reclamar, ¿sabes qué? Pero ahí decía la página, ellos dicen, ¿en qué parte? Porque no hay nada de eso en otras páginas, es lo que te acabamos de decir. Y mira... Esta no es la primera vez que pasa con uno de esos motores gráficos. Y recuerdo que alguna vez fue Unreal, ¿no? No me acuerdo si fue Unreal o Crytek. Que alguna vez intentaron aplicar lo mismo.
CryEngine o Frostbite, de seguro.
Fue algo así, no es la primera vez que pasa esto, pues. Es un negocio hacer un motor gráfico de juegos, la verdad. Y hay muchos que dicen, ¿sabes qué? Pues quiero sacar más dinero. Hay mucha gente que lo usa, ¿cómo puedo sacar dinero? Uh-huh. Y mira, tal vez no está mal. No está mal querer eso. Si tienes una compañía que se dedica a eso, tal vez no está mal querer sacar un poquito de ganancia para poder subsistir y sobrevivir un rato y tener gente trabajando y mejorando el motor gráfico y la chingada. Pero sí está zarra la forma en la que lo hicieron. O sea, creo que debería ser algo que tal vez debería planearse con tiempo y decir, ¿sabes qué? Estamos pensando en hacer esto para la siguiente versión de Unity. Necesitamos esto. Algo así, algo que no sea de esta forma. De que, ¿sabes qué? Ya no es gratis. Y solo le va a afectar... No se preocupen porque esto solo le afecta a los ricos y poderosos. Ustedes no. Uh-huh. No, eso no es... No intentes vender lo que no es. O sea... Me estás queriendo sacar dinero porque estás viendo que es un negociazo, güey. Uh-huh. Y hay muchos juegos de Unity que... Mira, Unity, y eso es algo entre todos los desarrolladores. Unity no es el mejor motor gráfico. Y hay muchos que están muchos conocidos que han dicho, ¿sabes qué? Yo estoy peleado y yo prefiero hacer juegos con otros motores gráficos a Unity. Y Unity no es el como que el más fácil de trabajar. Tampoco es el mejor optimizado. Pero... La comunidad es muy grande y si se te llega a atorar la carreta en algo, siempre hay alguien que te pueda sacar, que te pueda ayudar, pues. Uh-huh. Entonces, es por eso el poder de Unity. Pues el poder de Unity era la comunidad y ahorita con esto le están dando la torre a la comunidad. Tan así que, pues, hay algunos...
Estudios
y hay otros motores gráficos que le están tirando shit, que están aprovechando.
O de gente que utiliza Unity, por ejemplo, Slay the Spire. Los que hicieron Slay the Spire, Megacrit, dijeron, pues, estamos haciendo un juego que utiliza Unity. Si no cambian estas cosas, vamos a tener que tardar más en hacer el juego porque nos vamos a alejar de Unity, vamos a pasarnos a otra cosa.
Sí, sí. Y, por ejemplo, literalmente el día de hoy, cuando salió esa noticia... Bueno, no el día de hoy, esta semana... los de Godot, que son otro motor gráfico de videojuegos, empezaron a moverse y empezaron a sacar un Humble Bundle de eso. Entonces, si ustedes quieren aprender Godot en lugar de Unity, que he escuchado buenas cosas de Godot, pero es otra cosa, pues chíguenle, ya pueden ahorita, o sea, hay alternativas, pues. Entonces, esto también sirve como para darse cuenta de que hay más... En el limitado mercado de motores gráficos para videojuegos, hay más cosas que pueden utilizar para hacer sus juegos indies. Uh-huh. Y el chiste es eso. Es solamente tener ganas de entrarle a otra cosa. Güey, si los de Hotline Miami hicieron una pequeña fortuna con su juego indie que estaba hecho en Game Maker. Uh-huh. El pinche Game Maker está bien zarra. Creo que ya está descontinuado.
Y el juego de Flash.
Y fue un exitazo. Entonces, previamente pude usar cualquier... tool.
O los de RPG Maker también.
Los de RPG Maker.
También tiraron shit.
Sí, y RPG Maker también hay muchos juegos indies en Steam que son un exitazo y están, o sea, por la historia, los personajes, alguna mecánica o algo, y son juegos vilmente hechos en RPG Maker 6 o 7, no sé. Uh-huh. O sea, hay más cosas. Unity está suave porque tiene una comunidad muy grande, o tenía. Y porque es muy fácil, o más o menos fácil, exportar juegos a distintas consolas y previamente codeas una vez y ya está en todas partes. Y ya con esto, pues quién sabe cómo va a estar la comunidad. Muchas veces lo que pasa en este caso, en estos asuntos, es, bueno, lo damos para atrás.
Y es al parecer lo que están haciendo.
Y pues ya, o sea, si le dan para atrás... La confianza ya está destruida.
Sí, porque ya en cualquier momento vas a aplicarnos esta mamada. Pues, o sea, ¿cómo sabemos que no quieres? Ah, sí, tenemos un rato y al rato, órale.
Sí, o sea, o ¿cómo no sabemos que sabes que Unity es gratis? Y luego, Unity 2.
Ajá.
Y te quedas, wey, ¿what? Bueno, no, pues, es que Unity 2 algo así ya como, no es gratis.
Algo así como está pasando con Dungeons and Dragons.
Exacto, sí. O sea, esto es gratis. Para siempre. Perfecto.
Y ahorita lo que...
lo que vamos a hacer después ya no es gratis. Ahora sí van a tener que pagar. Sorry. Así. esto es gratis. Se acabó. Y hasta ahí llega. Ya no aplica para lo siguiente. Y a lo mejor Unity podría hacer eso. Podría sacar otro motor gráfico. Unity 2. Unity Pro. ¿Alguna estupidez así? O simplemente cobrar más en sus
licencias.
Licencias premium, por así decirlo. Donde, pues ya saben. Licencia premium está bien zarra en Unity porque... Prácticamente lo único que te permitía era quitarle el logo del Unity al principio, güey.
Ajá.
Y ya, güey. Era todo. Había... Antes hubo un tiempo donde había como que marketplace especial y atención al cliente 24/7 y estupideces así.
Pero en realidad...
Ahorita ya no vale la pena, o sea, la neta... Ahorita pagar premium para ser desarrollador premium ahí en Unity es nomás porque te quieres quitar el pinche logo y ya. Y eso no está suave.
Ajá. Uh-huh.
Eso ya. No está suave.
Pero pues fue tanta la shit que le tiraron que ya empezaron a echarse para atrás poquillo. De hecho, ya dijeron que para desarrolladores mobile, digamos, no les vamos a cobrar nada, sí, pero tienen que utilizar nuestra como plataforma de ads en los juegos. Y ya, se brinca para acá, no hay bronca, no les vamos a cobrar nada. Y sí, la shit solo llueve y le llueve también al CEO de Unity. Uh-huh. El mentado John Richitello, no sé qué, que era el que estaba antes en EA.
Sí, pues es cambio de administración, nuevas ideas. Y ideas radicales, y lo sabré yo, señores. Uh-huh. Eso yo lo sé muy bien. Eso de buena experiencia, eso es, gente con nuevas ideas no siempre es lo mejor.
No siempre funciona.
Just saying. Pero bueno, ok. ¿Y qué más? ¿Quién la regó más esta community esta semana?
Esta semana, no sé. Pues la verdad, pudiera decir que la regaron, pero no. Pues anunciaron el iPhone 5 Pro o lo que sea.
No, sí la regaron.
El 15 Pro. O sea, yo no te sé decir mucho de celulares, pero el 15 y el 14 es casi lo mismo.
Mira, sí,
güey. Cambió el USB-C.
Sí, es el pedo. Para todos los que odian Apple, siempre apuntan hacia lo mismo de todos los años. De que es que no cambió nada, nomás le agregaron esto y es lo mismo. Y es la verdad, o sea, no es... que todos los años iPhone saque un celular así a la vanguardia con la mejor tecnología. No siempre. Son, digamos, ¿cómo se dice? Son iteraciones pequeñas, con cambios ligeros y pequeños. Algunas veces mejores que otros, pero igual, son así cambios modestos de aquí a allá. Ya pasaron esos tiempos donde sí. El iPhone así realmente sorprendía año con año. Uh-huh. Y ya. Entonces, es como comprar un carro nuevo, güey. O sea, compras tu carro nuevo y luego está bien chilo ese año y...
El siguiente año,
es lo mismo. Entonces te dicen, no, pues, ¿para qué voy a gastar en otro carro si ya tengo el mío, güey?
Te esperas unos 4 años y ya está más
chido. Ajá, unos 4 o 5 años te quedas, no, sí, a la verga, este carro ya está, vuela y todo, y es eléctrico y se carga con el poder de mi ego o algo así, güey. Lo vivo con el iPhone. O sea, en el iPhone, año con año van a estar sacando la misma mensada. Cambios pequeños aquí y allá. Actualizaciones. Muchas veces las versiones más baratas de los iPhone cargan con el tope de gama. Lo que había el tope de gama el año pasado, les meten algunas cosas a ese, a los demás baja. Ya, pues es como que si te esperas un año, puedes comprar lo mejor a un precio más pequeño. Uh-huh. ¿No? Algo así. Pero el chiste es que, la verdad, esta presentación estuvo weak a comparación de otros años. Porque el highlight más grande del iPhone es que ahora tiene puerto USB-C.
Y no fue porque iPhone quiso, fue porque Europa quiso.
Porque lo obligaron, así es. Y decidieron meter puerto USB-C y pues ya. El año pasado... Cuando salió de eso que en Europa necesitaban que todos los dispositivos tuvieran el mismo cargador, USB-C, bla, bla. Porque eso fue parte así de... Ya saben cómo los europeos, así, la Unión Europea y las cámaras de comercio ya y todo se ponen así...
Súper estrictos.
Súper estrictos. Además, andan con mamadas, ¿no? Como aquí en Estados Unidos que los... Dejan que quieras. Sí, dejan que Bethesda, ¿no? Bethesda Activision, también. Bueno, que Microsoft compre todo lo que quiera, vale, verga. Así, no, ya sí es como... Espérate, esto huele a monopolio, ¿no?
No quiero que hagas tanta feria porque estás mal.
Sí, esto está mal. Debes controlarlo ahorita. Entonces, lo mismo pasó con el iPhone, ¿no? La Unión Europea dijo, ¿sabes qué? A la chingada con tu pinche cablecito culé. Es USB-C para todos y se acabó, güey.
Si no, no vendes acá.
Entonces, güey. Y esto ahí en vergas, güey. Cuando salió esa noticia, yo me acuerdo haber visto como de youtubers de Mac y todo eso, güey. Yo soy usuario de iPhone, por cierto, ¿eh? Yo siempre he abogado porque los iPhones son muy buenos celulares. A
ver, muéstralo. Muéstralo para que te crea sí, el mundo.
Guacha, güey. Y lo voy a mostrar. Y aquí está mi celular. Mira, este es el iPhone. Y aquí está... Así está el monitor así del stream para que por si se nos cae la carreta o yo pueda saber y todo. Y aquí está todo. Este es el iPhone y está bien chilo, güey. Y yo sí digo que está suave. Como buen usuario inteligente de iPhone, no me compro el iPhone año con año. Pero sí lo tengo, digamos, cierto aprecio a la marca. ¿Ok?
Sí.
Entonces... Me tocó ver videos en aquel entonces de gente que decía, bueno, es que cómo le va a hacer Apple para
el cambio.
Para cambiar y todo eso. Y había unos mamadores que decían, mira, el movimiento Apple más cabrón sería no hay puerto USB. No hay puerto USB-C, güey. O sea,
Unión Europea.
No, literalmente la Unión Europea dice, si tienes un dispositivo electrónico que tiene batería, ¿verdad? Debe tener...
Cargador
con puerto USB. Y si dices, bueno, y si no tengo puerto, no tengo que dar cargador, no tengo que dar nada.
Todo es charging wireless.
Y todo sería wireless, y todo sería AirDrop, y todo sería Bluetooth 1000.
Ajá.
Y todo sería Wi-Fi 7. Y garra. Y todo sería lo que tú quieras. Así. Y te lo empezaron a mamar así, cabrones. Y sabes qué, ya pasó un año. ¿Y qué fue lo que pasó?
Pusieron el puerto.
USB-C en todas partes y ya, se acabó. Que la neta, pues ok. No es el upgrade más grande. Y y pues sí.
Y nos conviene a todos.
Y sí, y pues ok, pues va. Ya, bienvenidos al futuro. Ya el Lightning nomás yo creo está en 2 dispositivos.
Y uno es en los MacBooks, entonces.
Entonces.
Van a quitarlos de todos modos.
Sí, no es el MacBook. Me parece que es los AirPods. Uh-huh. Los que no son Pro y los Pro también. Los más nuevos. Que los más nuevos también van a cambiar a tipo
C. USB. Pero gracias.
Bueno. ¿Y es todo?
Unión Europea.
Es todo. Anunciaron
los mismos, las nuevas versiones de relojes, que son igual que las anteriores. Anunciaron pues, la nueva gama de los iPhones, que pues no cambia mucho con los anteriores.
Que va a salir Resident Evil 4 para el iPhone.
Va a salir Resident Evil 4 y Village para el iPhone.
Village para el iPhone.
Con soporte para control. Uh-huh. Pero pero deja eso. Para iPhone 15 Pro. 15
Pro no más. El 15 normal te friegas.
Sí, el 15 no va a correr esa cosa, güey. Pero el Pro que tiene el pinche... El Pro y el Pro Max que tienen los chips así más poderosos del universo de Apple. Ahí sí, güey. Fuera de eso, es todo. Ah, y eso sí. Hubo cambios en el precio. Todo cuesta $100 más, güey. Pero... todos empiezan con más memoria que en años pasados.
Ok.
Así es como que...
es como que bueno.
Y ya.
Hola, la memoria no sale tan cara.
Hola, Deus.
Pero bueno, es este iPhone que...
Este es el iPhone.
Regándola. ¿Sabes quién más la regó esta semana?
A ver, güey.
El mundo, pero sobre todo México. Sobre todo México.
¿Por qué, güey?
¿Cómo le vas a creer a Jaime Maussan que tiene aliens? ¿Cómo le van a creer?
Mira, güey, yo estoy como el póster así de Mulder, güey. Quisiera creer, güey.
I want to believe.
Realmente me gustaría creer, güey. Pero la verdad... No sé, güey.
Ya salió Perú a desmentir. O sea, un país entero ya dijo que los mendigos aliens no son de verdad.
No, güey. Es que esas madres no se miraban. ¡Ay! Y mira, yo sé que el Deus, si ahorita hace acto de presencia, el Deus ahí en el chat, yo sé que él sí le gusta eso. Yo sé que sí le gusta todo el business. Pero la neta... La presentación, así, porque hubo presentación, güey. Y estuvo ahí, hubo comunicado de prensa y todo, y mostraron unos pinches monitos, así como de ET, güey, calcinados.
Calcinados.
Wey. Y eso
es. Y sacaron de un sarcófago acá, bien.
Sí, y entre más leía la nota y más venía la procedencia, y yo decía, me quedé, güey, esto está pobrecito, va a usar, la neta, güey. La neta, ese güey...
Ya no sé si es el engañado nosotros o él.
Sí, ajá. O sea... Sí. Eso que dices. Yo no sé si realmente Maussan sí cree en eso. O sabe que hay muchas cosas que son fake. Pero por el solo hecho de hacer como bulla y estar en los medios. Y tener un poquito de atención para su canal y su
show del tercer milenio.
Su show tercer milenio y todo. Haga este tipo así de movimientos raros. O sea, no estoy tan seguro que de la integridad de como periodista que tiene ese compa, la neta. Y ya va, o sea, hay varias a lo largo de su carrera donde él presenta algo que esto sí es de verdad y esto sí es real.
Y al rato, Nel.
No, y así a los meses. No. Y antes...
No, y cosas que antes dijeron, no, esto lo desmintieron hace rato acá. ¿Por qué lo estás mostrando?
Sí. Sí, o sea, mira, de las que yo me acuerdo. Una vez, Maussan puso un video supuestamente de unos aliens que raptaron a una familia. Uh-huh. Y la neta, así, yo estaba súper thrill y fue a verla al teatro del Estado.
Al Teatro del Estado.
Así, sí, fuimos y todo y se presentó. Yo estuve ahí y vi el video y la neta, tenía que como 11 años por ahí, sí me cagué. Estuvo bien zarra, pero ya después vi La Bruja de Blair y dije, esto es La Bruja de Blair.
Es lo mismo.
Y lo que vi es La Bruja de Blair. Y años después ya lo busqué en internet y efectivamente era como una película... No, claro, found footage que le dicen. Uh-huh. Así al estilo de Bruja de Blair, pero de extraterrestres. Y todo era una película. Entonces, eso fue lo que vimos. Y nos mostró, pero el güey aseguraba que era un video que encontraron los de una televisora, bla, bla, bla. Y lo editaron y todo para presentárselos aquí, la chingada. Pero te queda. Ya después, era. ¿Tú sabes que es fake? Uh-huh. Alguna vez mostró en otro rollo una esfera. Una
esfera que te conecta con no sé qué rollo, ¿no?
Sí, una esfera. De esas esferas que llegan y hacen circulitos así en el piso. En el maizal, uh-huh, y todo eso. Una que se cayó del cielo y una pinche esferota así que estaba así como que abollada de acá y que le prendían fuego y nunca se calentaba y nunca se enfriaba. Una mamada de esas, güey. Uh-huh. Pero nunca lo vimos, o sea, nunca vimos que el Mausán pusiera la mano a ver si es cierto y nada. Esa madre la prendían al fuego, al rojo vivo y... Pero no había pruebas ni nada, nomás decían esa cosa que era fake también. Hubo un compa que dijo que estaba huyendo de los Estados Unidos... Y porque el gobierno estadounidense lo estaba buscando.
Porque sabía cosas del área 51.
Muchas cosas de todas no partes y tenía miedo. Y el Maussan ahí lo cargó así un rato y lo cuidaba y estuvo así. El tercer que era un scammer así machín de aquel entonces. Y puras de esas. Entonces, ya da ahí cierto track así de eso.
Pero así, o sea, el problema es que sigue. Y ahí te va este güey, el de Cañitas, el de los fantasmas. Ese güey ya dejó de hacerlo. O sea,
sí, ya, o sea... Y ese
Carlos Trejo.
Carlos Trejo. Ese güey fue inteligente, ¿sabes qué? Este es mi hustle, así. Voy a mentirle a todo el mundo. No, que sí.
Ya cuando Cañitas, se den cuenta,
en adiós. Cañitas peleé contra Satanás y escribí un libro al respecto. Y órale, cabrón.
Y salgo en otro rollo y voy a cementerios.
Sí, el último así... ¿cómo si se grito de guerra que algunas intentó hacer? Fue partir la madre a la dame. Y esa madre nunca salió. Y ya como ya no salió, dijo, ¿sabes qué? Ya. Ahí, bye, güey.
Ya vendió su libro, ya.
Bye, güey. Y entonces dinero, la dame va y se pasa a partir la madre con medio mundo después de eso, güey. Entonces, ya, o sea. Come on, güey. Dice Leo, Jonathan Reed, exacto. Jonathan Reed, el güey que estaba corriendo del
gobierno.
Del gobierno, sí, ese sí me acuerdo, güey. Y sí, pero sí, entonces ya hay cierto track ahí de cosas ahí que el Maussan realmente no me la creo. No creo que sea una mala persona, creo que también podría estar jugando con nuestros sentimientos. Tiene que vivir de algo el güey. Uh-huh. O es eso, muy... ¿Cómo se dice? Es muy... Cae muy fácil en ese tipo de trampas, ¿no? Supongo.
Sí, pues ya estar tan senil que...
También ya está muy ruco.
Sí. Por eso digo que ya se da de creer. Ah, sí, cierto. Vamos a mostrarlo.
Sí. Entonces, no sé.
Pues ni modo. Así pasa.
Sí, sorry, Maussan. Pero la neta, ya no te creo nada. Que te crea tu abuela. Si es que vive, ¿te imaginas? La abuela va a vivir como... La abuela a ser un alien de seguro. Va a vivir como 300 años o algo así.
¿Sabes a quién no le cree ni su abuela?
¿A quién, güey?
A Nintendo.
Chingada, ¿y ahora?
Ah, pues porque hoy fue día monumental. Nintendo Direct.
¡Oh, shit! ¿En serio? Nadie lo vio, güey.
Nadie lo vio venir. Nadie esperaba. Nadie,
no esperaba, wey, un Nintendo Direct en septiembre.
Esta semana. Nadie.
¿Ok? ¿Y qué pasó?
No mucho.
¿Mostraron juegos?
Sí.
¿Mostraron juegos que van a salir este año?
Sí.
¿Mostraron juegos que van a salir este año que no sean remakes de algo?
No. No.
¿Ok?
¿Con cuál quieres empezar? No sé si quieres poner los trailers ahí.
No vamos a poner trailers para los que nos escuchan así. Puedan, okay. Usen su imaginación. Y luego Nintendo se pone muy mamila con eso, güey. Pero bueno, ok.
Empezaron con Splatoon 3, el Expansion Pass, el DLC.
Paso.
Luego siguieron con el remake, por así decirlo, de Mario contra Donkey Kong.
Ok.
Se ve como Mario contra Donkey Kong. Vilmente, o sea, es el mismo juego que salió para el 10 y para el Wii.
Pero hubo como dos o tres para el 10.
Hubieron varios. ¿No? Según yo, el primerito, si no mal no recuerdo bien, fue para el Game Boy Advance. Según yo.
Ajá, creo algo así. Nos falta Eric para confirmar, ajá, pero sí me acuerdo que era algo, una franquicia viejona desde el... No me acuerdo si el...
No, el primero fue en portátil y fue o del Game Boy Advance o del
DS. Creo que era el DS, ¿no? Porque la idea era, ajá, que tuvo un... No es cierto, era el Advance, no, y luego DS.
Era el
no
Advance o llevó al DS. A ver, búscale.
Como sea, sí, bueno, vamos a desmentirlo así como los marcianos del Maussan.
Del Maussan.
Así es. Ok, ¿y este juego qué va a ser?
Va a ser... Pues, ¿qué es? ¿Un Mario contra Donkey Kong? Y ya. Mario versus Donkey Kong. Ahí está el trailer.
Sí, pero no va a poner Mario versus Donkey Kong series.
GBA, mira, ahí está.
Sí, vamos a ver qué nos dice. Sí, efectivamente, ese es el nombre del juego. Sí, Game Boy Advance fue el primero. ¿Está? Sí, y Mash of the Minis. Este es el que yo me acuerdo, entonces se fue para DS. Y... ok. Sí, es, hasta, mira, eso no es una franquicia que haya estado
súper activa, súper en el corazón de la gente.
Existe.
Ya no existe.
A ver, y ahora existe en Switch.
Y se ve bien. Mostraron un poquito más de Mario RPG con los del Super Mario RPG, el remake. Ahí tiene cambios, algunos cambios de gameplay. Entre ellos, por ejemplo, puedes meter un triple tech como Chrono Trigger. Y cada vez que, no sé, cosas como que cada vez que hagas un input cuando haces los ataques, ya no nomás le pegas a uno, le pegas a todos. Está divertido, o sea, la verdad, se mira como que cambios al gameplay para hacerlo menos simple.
Ok.
Entonces, está bien, o sea, nada fuera de lo normal, sale este noviembre.
Uh-huh.
Un remake o remaster de los juegos de Another Code, de los dos que salieron, o sea, es un paquete dos en uno. El primero, según yo, salió para Game 10 y el segundo creo que salió para Wii.
Sí.
Pero no salió en América.
Ah, chingado, yo lo jugué en Wii. Jugué.
No, Another Code. Algo así. Son dos juegos. Uno no salió en América. Salió
sí,
en
Japón. Salió en Europa, tal vez.
¿Tal vez? No sé.
Tal vez sí lo llegué a jugar en su momento en otra consola.
En otra manera, ¿verdad?
Era consola que se hackeaba, nomás la asustabas así, ¡buh! Y se has hackeado, ya puedes colgarle todo. Bro.
Muy bien, pues va a salir un remake de eso.
Okay.
Mostraron más por fin mostraron qué onda con el juego de la Princesa Peach. Se va a llamar Princess Peach Showtime.
Ok.
La trama está en de que básicamente está en un. Como una obra de teatro que fue, digamos, hechizada por una bruja mala y Peach tiene que salvar el día usando sus poderes mágicos de Peach. Y es como que entre. Poderes mágicos, slash dress up, porque pues se transforma en Peach espadachina y tiene traje de espadachina en Peach, no sé.
Kung Fu.
Peach Kung Fu, la mejor de todas, para patear raza y así. Te seré sincero, esperaba menos de este juego, salí sorprendido. O sea, no esperaba nada y fue como que bueno, se mira.
Sí, se mira como. Se mira como Barbie, os digo.
Nah, los juegos de Barbie se miran
como vas
con
a tener
menos
minijuegos
gameplay.
Se mira
como un Kirby, algo así.
Ok.
O sea, gameplay así similar a un Kirby simple, pero pues puede tener lo suyo, ¿no?
Ok. No estoy odiando, nomás no. Estoy así como.
Remaster de los primeros tres Tomb Raiders. Del PlayStation 1, obviamente no solo para Switch, pero pues los primeros tres. Los clásicos, clásicos, clásicos. Remastered.
Ok.
Core Values. ¿Qué más? ¿Qué más?
Pero son, o sea, hay mejoras gráficas o
sí,
algo,
sí,
¿no?
Sí, sí, mejoras gráficas, así. Remastered. Se mira más bonito. Echaré un manita de gato. Otro remaster, no sé si pudiera decirle remake, de Contra. Del primer Contra del Nintendo. Se llama Contra Operation Galuga, pero pues el primer Contra, el NES. Se miraba curado, la neta sí.
Que, sí. La verdad, esa franquicia no la han querido revivir un par de veces los de Konami, no.
Nunca la han sabido mover bien, pero
la verdad, a mí me gustaban. Yo no sé.
A mí me gustaban el NES y el Super Contra, sí se me hicieron chilos.
No, sí, o sea, esos juegos en su momento sí están chilos, pero... Pero ahorita, ahorita, ¿qué puedes decir al respecto? Acuérdate que el año antepasado salió un Contra que estaba bien zarra.
Ah, sí. Pero, pues bueno, no creo que la puedan regar tanto. Si lo hacen igualito al primerito. Pues bueno, Konami.
Dice Deus que sí, el de Princess Peach será Balan Wonderworld, pero bien hecho.
Tal vez.
Posiblemente sí. Posiblemente era lo que Balan nunca pudo hacer. Os quiso hacer, pero nunca pudo.
Nunca pudo llegar a hacerlo. Anunciaron algo que no esperaba que lo anunciaran de esta manera, pero bueno, ni modo, un nuevo juego, entre comillas, de F-Zero. F-Zero 99. Jugaste Tetris 99, ¿verdad?
Sí, y jugué Mario 99.
Pues ahora es F-Zero 99.
Ok, ¿eso suena bien?
Sí, pues es una carrera donde están los 199 güeyes y pues el que sobreviva o llegue primero gana.
Okay.
O sea, porque si puedes chocar un chorro de carros, vas chocando y la fregada, se te baja la vida, explotas, adiós. Llegas al final, ganaste o pues sobreviviste, ganaste. O sea, está bien y es el F-Zero original de SNES, entonces pues no creo que la puedan regar mucho, ¿no?
Ok.
Podemos decir que F-Zero sigue muerto, pero muerto con honor.
Muerto, pero de pie.
Pero de pie.
Así es.
Anunciaron para el...
No, mira, ok. Sí, es el problema de F-Zero. Es... F-Zero yo siento que es un juego... Es de juego de carreras, güey. Y es un juego nicho. Uh-huh. O sea, los juegos de carrera son nichos, güey. A menos que seas Mario Kart, güey. Entonces ahí sí vas a vender como 3 millones de copias todos los días, güey. Para siempre, güey.
Y no tienes que subir el precio.
Y no hay pedo, güey. O sea, sí, exactamente.
Y a bajarlo, pero...
No tienes que ofertar, la gente lo va a comprar y se acabó, güey. Pero yo sí creo que F-Zero es un poquito ya más especialón. Y no estoy seguro... Mira, no tengo ahorita las ventas todas, pero estoy casi seguro que no sean juegos que vendieron muy bien en su momento. Uh-huh. Entonces, por eso Nintendo se la juega. La alternativa sería que salieran como ese tipo de spin-offs y juegos así rápidos, baratos, que alguien se los avienta y son un éxito y vámonos, ya. Y como muchos juegos de la saga 99 de Nintendo, lo van a poner unos meses y luego lo quitan.
Lo van a dejar, desaparece de la faz de la Tierra.
Sí, entonces, pues sí, lamentablemente eso va a ser la vida de ahora adelante de F-Zero.
Y otras franquicias más.
Lo único que podemos esperar es que hagan algún remaster del de GameCube. Uh-huh. Ya con lo que anunciaron en esta ocasión, hay posibilidades de que empiecen a hacer eso.
Todavía no llegamos a eso. Pero
ok. Ok. Spoilers.
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 Bueno, anunciaron a Funky Kong para Mario Kart 8 Deluxe.
Ok.
Que era lo mejor de todo. Funky Kong, Diddy Kong, la Pauline y no me acuerdo qué otro mono. X y mi pista, okay. ¿No? Es el último DLC. Ahora sí vamos al spoiler.
Ok.
Remake o remaster, como quieras llamarlo, de Paper Mario The Thousand Year Door. Por fin un juego bueno de Paper Mario, que es un remake de todos modos, pero por fin
se acabó. El mejor juego de
Paper Mario. El mejor juego de Paper Mario.
O sea, hands down, la neta, wey.
Con eso cerró en el direct. Se mira igual que Paper Mario Thousand Year Door. Se mira bonito y todo.
HD, güey.
Ya sí, con HD. Ya, no le muevas. No le muevas, ya está bien.
Sí. Y eso sí me dan ganas de comprarlo y conseguirlo.
Sí,
jugarlo.
Sí, está bien.
No me ha gustado el rumbo que ha tomado Paper Mario después de ese juego.
Exacto. Ninguno después, ni el Color Splash, ni el Sticker Star, ni el Super Paper Mario.
No, he jugado varios. No jugué este último, el de que salió para Switch. Ese sí no lo he jugado, así que no puedo. He escuchado que está bien. Pero igual no es...
No es lo mismo.
No es el Paper Mario que yo conocí.
No es lo mismo, punto.
Y Y el remaster está bien. A mí se prende. Yo sí quiero. ¿Por qué no? Fuck this. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y va a salir este año?
No.
Ok.
Según yo no.
Bueno,
no,
el de Peach...
Deja miro la fecha.
¿El de Peach va a salir este año?
El de Peach, según yo sí.
Ok.
Según sí, yo casi no. Todo va a salir como que en lo que resta de este año o los primeros meses.
Según yo, todo va para el 2024. ¿Sabes? El uno que así me prendió y dije, oh, esto sí se mira bien suave. Y cuando dije, Dios, ¿esto es Ogre Battle?
Ah,
y Unicorn, no es Ogre Battle.
¿Verdad? Unicorn Overlord.
¿Yo qué? Eso así no se llamaba Ogre Battle. Pero, y al parecer no es. Es sí, pero no. Es de Atlus.
No, deja tu Atlus. Es de VanillaWare.
Es de VanillaWare.
Esos vatos saben hacer juegos.
Parece sucesor espiritual de Ogre Barrel.
Mira, Princess Peach Showtime, 22 de marzo. Y déjame ver, Paper Mario.
Sí, Paper Mario también para el siguiente año, ¿no?
2024. Pero sí. Unicorn Overlord. No sé por qué el nombre, pero pues de todos modos me convencieron nomás con ver el gameplay y el arte. Ya.
Sí, se mira bien. Y se mira, te digo, hay mucho feeling de Ogre Battle. Y en específico, Ogre Battle 64. Que ese lo jugué demasiado tiempo. Lo jugué una vez. Le di como tres vueltas. Uh-huh. La primera.
Normal, así lo
vamos. Era así, normal, y obtuve el final feo.
Ajá.
50 horas después obtuve el final feo. Y dije, fuck you, no quiero el final feo, güey. Quiero el final chilo, güey. Y le tuve que invertir otras 60 horas para sacar el final chilo, güey. Y en la última vuelta me pidieron el juego de vuelta y ya me quedé como a medio juego. Y iba, no me acuerdo qué estaba haciendo, que estaba obteniendo unas unidades que no conseguí otra vez. Y no sé por qué final iba, güey. Porque son de esos juegos que tienen como que...
16 finales.
16 finales más variaciones. Alguna mamá así, güey. Entonces ya no supe en qué me queda ahí. Pero eso sí. A mí... A mí sí me llamó mucho la atención. Quiero ver qué show. Yo sí está en mi radar, la verdad.
Sí, yo confío mucho en Vanillaware. Sus juegos son buenos. Dragon's Crown, el 13 Sentinels.
Sí,
Odin Sphere. Muramasa.
Está curado los juegos de Vanillaware. Creo que... Sí, no, sí, están bien. O sea, no voy a decir nada, están bien. Tiene bastante variedad. Sus juegos están curados. Por lo regular tienen alguna historia así que... interesante. Y si no,
y el gameplay que hacen siempre está... O sea, es como variaciones de algo que ya sabes, pero lo hacen suficientemente diferente para hacer lo suyo.
Sí, eso es muy, muy el estilo. Es el gameplay que ellos llegan a tener en sus juegos es como tal vez básico, sencillo de entender, pero obviamente tiene ciertas cosas deep, ¿no? El chiste es no estar como que batallando, el chiste es entrar de lleno y empezar a jugar.
Uh-huh.
Y no muchas compañías tienen ese estilo así en específico. Yo creo que pocos. Tal vez otro, no sé, Platinum. A veces siento que Platinum tiene ese estilo tipo de también. Cosas,
pero últimamente ya no.
Pero sí. Es el chiste.
Eso fue básicamente todo el Nintendo Direct. Con esto se despide de este fin de año.
Se acabó.
Y probablemente se despida, yo digo, del Switch
1. Sí, como dicen los rumores, posiblemente empezando el año que viene vamos a empezar a ver ya rumores, comunicados y noticias. Tal vez noticias sobre la nueva consola de Nintendo, que realmente espero sea un Switch 2 que tenga retrocompatibilidad y se acabó. Es lo único
que pido. Por eso no hubieron como que juegos muy de que, no manches, en este Direct. El más grande fue Paper Mario, pero pues hasta ahí.
Uh-huh. Sí, y creo yo que le da cierto... nivel de veracidad de que van a ser retrocompatibles entre Switches, porque los siguientes juegos los anunciaron para el año que viene.
Uh-huh.
En marzo y todo eso. Si realmente los rumores son ciertos de que van a sacarlo más o menos por esa fecha en la consola, no estarán anunciando juegos de que para una consola que no los va a soportar.
Uh-huh.
Pero igual, no, Nintendo suena más cool que el Nintendo de antaño que conocíamos, pero quién sabe, a lo mejor una de esas, ¿sabes qué? Dicen Nintendo Switch 2.
Super Switch,
nada de todo lo anterior corre porque en esto vamos a utilizar discos. Vamos a usar CDs otra vez, vamos así, güey.
¿Quién sabe?
Así, y va a ser una consola completamente distinta, pero al mismo tiempo igual. Cómprenlo, por favor. 599.
Please understand.
599 sin controles.
¿Sabes qué cuesta 599? O casi 549.
Oh, shit, ¿qué es que cuesta 599?
Bueno, no cuesta 599, pero sí cuesta $350. La edición de colección de Final Fantasy VII Rebirth, papá.
Shit.
Porque hoy hubo State of Play, PlayStation Direct, básicamente. Lo único que importa fue ese tráiler. Todo lo demás fue X.
Creo que todo lo que anunciaron, todo lo que mostraron ya lo habían anunciado, ¿no?
Sí, nomás dieron como que updates de Spider-Man, de Helldivers y cosas de... ¿cómo se dice? De VR, como Resident Evil VR y así, la fregada. Y uh-huh. El juego de Avatar, que ya había muy... O sea, lo único nuevo como tal fue el DLC de Tales of Arise, que ¿por qué hacen un DLC hasta ahorita? Ese juego salió hace como 2-3 años o algo así.
Pues porque apenas hasta ahorita les dio chance de terminarlo, sé. No sé.
Y el obviamente el nuevo tráiler de Final Fantasy VII Rebirth. ¿Ya lo viste?
Ajá. Uh-huh. Ajá.
¿Qué sentiste?
Ok. ¿No es un Final Fantasy?
Sí. Yo sentí bonito.
Yo no tengo sentimientos, no puedo sentir placer a lo de ver eso. No lo que tengo que decir. Pero estuvo bastante bien.
Estuvo muy bien.
Estuvo bastante bien, la verdad. Y me gusta que estén saliendo relativamente rápidos.
Sí, porque, por ejemplo, no sabíamos nada del Final Fantasy VII Rebirth. Hasta el año pasado en los Game Awards. Creo que ahí fue la primera vez que lo anunciaron.
Uh-huh.
Y luego, ahorita. Y ya va a salir el próximo año en febrero.
Uh-huh.
Entonces, sí, está bien. No lo están sobrehypeando de mucho tiempo, pues.
Sí, fueron que tal vez 3 años desde el anterior a este.
Sí, sale en el 2020.
Sí, o sea 3 años por juego. Está bien. ¿Y cuántos? ¿Ya dijeron cuántas versiones van a ser?
3.
Se van a hacer 3 al chingazo. Count me in.
O sea, es una trilogía. O 3 versiones del juego de que...
¿Cómo sí, es? Mira...
¿A qué te refieres?
Ok, watch. Quiero que... O sea, a mí me gustó Final Fantasy VII, ¿ok? Así sí. El original.
Sí.
1997, así. Ese sí. Me gustó, güey. ¿Ok?
Sí.
Lo que no me gusta es cuando le hacen el nomurazo, güey. A la franquicia, güey.
Sí, sí.
Y entonces empieza a salir que el Final Crisis y el Crisis Core y Dish of Cerberus y todos los spin-offs del universo.
Y Advent Children.
Y Advent Children y la chingada. Y así, esta es la franquicia y así se empieza a abrir y a esparcir, güey. Y todo eso, güey. Eso, yo ya no soy fan de eso, güey, la neta, güey. Y la ha pasado a Final Fantasy, la ha pasado a Kingdom Hearts y la ha pasado a otras cosas más. Y sobre todo Square Enix. Square Enix es muy propenso a eso, así. Como que hay alguien ahí que llega y les cae de buen humor y le dan así
carta libre todo, para hacer todo. Lo que quiera. Sí,
¿y sabes
sí,
qué? Esta madre
de Avengers que no vende nada.
Sí, esta madre se vendió. Ah, pues hay que hacer 1000 veces esa madre en otras cosas. Y entonces tenemos mobile y tenemos chingadera y meter, bla, bla. Entonces es ese nomurazo. No me gusta. Es todo. Entonces, yo quiero jugar Final Fantasy. Ya jugué Final Fantasy Retrógrada Remake Integrado 2.7 y bla, bla. Ya lo terminé. Lo jugué. Me gustó. Me gustó el DLC. Perfecto. Voy a jugar Rebirth. Ok. Y si hay uno más, lo voy a jugar y se acabó. No quiero que ya lo saquen. Sé que es que ya quizás sale la historia de principio a fin, pero es que no sabes realmente la historia de principio a fin. Y hay otro.
Pum, Final Fantasy VII.
Final Fantasy VII.
2.
Exacto, güey. Eso, güey. Final Fantasy VII, 2. Eso, güey. Eso
lo creo. Todos los primeros fue un remake. Toda la trilogía del remake, nomás para llegar al 2, sí, papá.
Y ahí vas a hacer así, vas a ver la historia de los Turks, güey.
De los Turks acá y
de cómo se crearon y todas. Cosas que no me interesa saber realmente. O sea, no quiero. Ya, o sea, me gustaría consumir así un producto así de Square Enix. Que sea, ¿sabes qué? Aquí está. Está en 3 partes y se acabó, güey. Oye, que hay dispositivos. No, pero así. Consumes esto y se acabó. Fin. Y eso es lo único que quiero. Es lo único que quiero. ¿Me lo pueden dar? Me lo pueden dar, güey. Sé sincero, güey. Así. Mírame a los ojos y dime, ¿realmente tú crees que Final Fantasy Remake Saga va a ser una trilogía nada más?
Sí.
¿Ok? ¿Ok? Promesa, lo Pinky Promise, güey. Me lo prometes de verdad.
Sí.
Ok, perfecto.
Va a tener sus DLCs.
No, güey. No quedamos en eso, güey.
Van a tener
no
DLCs.
No quedamos en eso.
No va a haber otro juego entero. No va a haber otro juego. Hubo DLC para el remake y no es otro juego. Hubo DLC.
Bueno, ok, pero DLC así cortitos.
Ajá, sí, cortitos.
De algún personaje que tal vez no tuvo presencia en el juego y, o sea, ok, va.
O sea, el DLC del Rebirth va a ser el Cid. La historia del Cid. ¿Dónde estaba durante el juego?
Y ¿sabes? El DLC ya no me gusta. O sea, ahorita que así pensé en eso, el DLC da como carta abierta a otros personajes que no están en el principal, güey. ¿Cómo se llamaba el pinche Sephiroth que te encuentras ahí, güey?
Ah, Simón. El que no es el Genesis, pero el...
Sí.
El otro, güey.
No sé, el pedo es ese. Yo nada más quiero así jugar Final Fantasy Rebirth. Lo voy a jugar y se acabó, güey. Y lo estoy esperando, sí. Eso sí, güey. Hasta ahorita estoy bien, güey.
Y se ve bien el juego.
Hasta ahorita estoy bien, ajá. Y ya que lo juegue 3 años más, va a ser la versión final y se acabó y perfecto. Ahí debe quedar, güey. Ya, güey. Es todo lo que pido. Es todo lo que pido, Square Enix, por favor, güey.
Hasta que empiecen a sacar el Final Fantasy IX Remake.
Que ya, o sea, ahorita ya están haciendo su desmadre. Ahorita, creo en Switch va a salir la versión Final Crisis, no sé qué chingados iba a tener.
Para creo que es para mobile y no sé si para Switch. Está el Ever Crisis.
Esa madre.
Esa es como un remake. Es como lo que debió haber sido el remake originalmente, que es el juego RPG sencillo, simple, y te narra toda la historia de todos los Final Fantasies. O sea, de todos los Final Fantasy 7, por así decirlo. O sea, del original, incluso se mete con lo de Dish of Cerberus, se mete con lo de no sé qué otras pendejadas por ahí.
Y es que la neta. Bueno, ese es el problema que tiene Final Fantasy, que hay mucho. O sea, el juego tal cual está muy bien hecho. La historia es así, de principio a fin está bien. Y todo lo que han sacado es puro relleno, güey.
Uh-huh.
O sea, no aporta nada nuevo, güey. No aporta nada, güey, la verdad, güey. Pero bueno. Anyways, Y eso fue todo. Eso fue...
Ojalá y sí vendas Final Fantasy VII Rebirth para que mínimo Square Enix no se vaya a la
fea. No, sí va a vender, güey.
No, sea... pero los números que Square Enix quiere, porque ya ves no, que o sea, perdieron $2 billones en stock y no sé qué. Porque obviamente vendieron juegos que no vendieron.
No, pero sí, güey. Pero eso fue por Final Fantasy VI, ¿no?
No, fue en realidad... O sea, sí pasó desde que salió el Final Fantasy XVI, pero el que tanqueó duro fue Marvel Avengers, Forspoken. Y pues obviamente Final Fantasy XVI no es que no vendió los números que Square Enix quería, que era una millonada así demasiados. Vendió, digamos, ok, pero no vendió lo que quería, entonces pues...
Sí, se ponen metas muy reales a veces.
Y con juegos exclusivos aparte.
Y aparte,
güey. O sea, el Forspoken, según yo, era exclusivo para PlayStation 5.
Sí, y también.
Todo lo vendió porque estaba
zarrita. Final Fantasy XVI también, y apenas ahorita lo van a sacar.
La para PC.
Bueno, ya anunciaron que lo van a sacar para PC. En el futuro. Sí, es el problema. Es como hay ciertos deals que hace con Sony. No considero que... o sea, siento que sea una buena lana ahí, güey. Uh-huh. Pero también siento que tal vez las expectativas son muy altas para lo que tienen
para
los
lo
juegos.
Que quieren que vendan.
Aún cuando, por ejemplo...
Ah, sí, es cierto. Babylon's Fall y Balan Wonderland.
Balan Wonderland. Pero Wonderland sí vendió mucho. Yo tengo una copia, güey. No hay una mejor forma de comprobar que
Babylon's Fall,
¿no? Yo tengo copia.
Babylon's Fall, recuerda que estaban vendiéndolo como a $5 y luego lo estaban regalando.
Sí, literalmente. La compra de un juego, te regalas Babylon's Fall. Sí. Sí, es el problema de Square Enix. Mira, creo que ha mejorado mucho desde que se cambiaron a Unreal Engine. Creo que ya los juegos están saliendo más rápido. No se andan con mamadas de estar inventándose ahí un motor gráfico para correr sus cochinadas. Simplemente la tecnología que ya está probada, la hacen, utilizan y ahorita parece que ya tienen experiencia. Entonces están sacando los juegos más rápido que antes, ¿no? Uh-huh. Antes anunciaron un juego y 10 años después todavía seguía en proceso de desarrollo, güey. Y cambiaba de plataformas y la chingada. Entonces ahorita va bien. Siento yo también que para como son los juegos a veces tal vez tardan mucho en salir. Uh-huh. Y ya luego los comparas en cuanto a calidad de historia y gameplay. Y te quedas, ¿por qué esto duró 10 años
en salir? En salir.
Porque por ejemplo... Kingdom Hearts 3 creo que salió relativamente rápido, pues se llevó unos 4 o 5 años.
¿El 3?
Kingdom Hearts 3.
Ok, desde que lo empezaron a hacer, sí, digamos que duró 3 años.
Desde que
4. O sea, cuando lo empezaron a trabajar, porque sí, sí, lo anunciaron en el como, ¿qué te gusta? 2000, que lo anunciaron para PlayStation 4, sí, creo. Antes, incluso muchísimo antes de que fuera anunciado el PlayStation 4 oficialmente, lo que sea. Y fue en el 2012. Fueron como 5 años
para que saliera. A lo que voy es esto. Kingdom Hearts. ¿Cuánto duró en hacerse? Digamos 5 años. Uh-huh. 5 años. Y lo hicieron en Unreal. Y salió en 5 años. Ponle que nosotros enteramos cuando apenas lleva un año o dos de desarrollo. Lo que tú quieras, güey. ¿Cuánto no les habrá costado ese pinche juego, güey? Y la neta, güey. Kingdom Hearts, en cuanto a historia, güey. En cuanto a gameplay, la neta, güey. Hay que ser sincero. Puede que tenga partes muy bonitas y partes de acción y la chingada, güey. Muy suaves, lo que quieras, wey. Pero realmente tú crees que es algo que así requiera demasiado tiempo y el esfuerzo en hacer. Yo digo que no, wey. Pero siendo compañía japonesa y teniendo directores con visiones así de esto debe estar perfecto hasta que me guste a mí y la chingada. Muchas veces esos juegos se atrasan por los egos de los directores y los creadores y todo eso. Y eso es lo que le cuesta a Square Enix. Y luego son Sí, es eso. Es eso más que nada. Eso es lo que cuesta. Entonces, cuando tardas 5 años en hacer un juego, esperas que venda lo suficiente para costearte esos 5 años. Y obviamente no. Aun cuando son juegos que a veces tienen una fanbase así súper grande y enorme. Simplemente no alcanza. Ajá. Simplemente no alcanza. Y no alcanza. Y es el pedo. Yo considero que es eso. Yo considero que, mira, la neta, si lo más verga sería cuando, ¿sabes qué? Cada 2 años sale un juego así súper chingón de Square Enix. ¿Sabes qué? Este juego, ya sabemos cómo está el business. No hubo egos ni nada. Salió y vámonos. Y pero cuando ellas, y solamente así, yo creo que cuando terminen vendiendo millones van a quedar felices. ¿Sí? Uh-huh. Pero eso nunca va a pasar.
No. Final Fantasy XVI vendió 3 millones en como, como en un mes o algo así, y no fue suficiente. Entonces, pues.
O sea, y fue, o sea, 3 millones es un chingo, pero es igual chingo. No fue suficiente.
Multiplícalo por 60.
Y sí creo que ese problema de ¿cómo se dice? De exclusividad con sí Sony sí les afecta, la neta. Sí. La neta, y sobre todo con así juegos grandes. Y no, deja tus juegos así zarritas, güey. Por ejemplo, si Forspoken hubiera salido en todas las consolas, yo creo que sí vendía.
Lo suficiente.
Lo suficiente, o si hubiera vendido mucho más que ahorita, güey. Porque uh-huh. ahorita está en PlayStation 5 y todo el mundo así le tiró shit, güey. Y Square Enix dice, bueno, vamos a tratar de recuperar la ganancia en otras consolas, güey. La gente ya no le va a comprar, güey. La gente va a decir, no, pues es que está bien zarro el juego, porque quiero comprarlo ahorita, güey. Uh-huh. Y ya, güey. O sea, ahí se murió la franquicia y se murió todo así, toda la oportunidad que tenían para sacar dinero. Anyways. No sé qué más decir. ¿Ya se acabó?
Sí, básicamente.
Perfecto. Entonces, señores, muchas gracias. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Ya saben que si nos escuchan en Amazon Music, Apple...
Music, Spotify
Music y en todos esos, pues gracias. Vénganse a los jueves en la noche a Twitch o a YouTube. Aquí vamos a estar.
Y en YouTube a partir de mañana.
Y en YouTube a partir de ya, güey. En el momento que le das así stop a esto, ya pueden quedarse al VOD, güey. Porque ya por fin YouTube arregló sus chingaderas, güey. Y ya por fin estamos aquí. Entonces, señores, cuídense. Nos vemos. Y adiós.
Coman frutas sin verduras. Tokyo Game Show la próxima semana.
Arre. Adiós.